Juan capítulo 1, versículo 40. La semana pasada vimos este cambio en discipulado. Juan el Bautista ha estado predicando en la región de Jordán, el río Jordán. Y ustedes vieron el domingo pasado en la noche cómo es lugar desierto, esa región de Judea, en este norte de en el sur de la región del Jordán, lo que es la región de Judea. Y Juan está bautizando y dice que viene toda Jerusalén, Judea, para él. Entonces tiene muchas personas, muchos discípulos. Él está, sin embargo, un día con estos discípulos, y Cristo entonces regresa de ese tiempo de la tentación, donde estuvo ahí en la montaña, donde lo llevó a Jerusalén, al pináculo del templo, donde lo llevó a un monte muy alto para tentarle. Y ahora Jesús está regresando, están un poquito más al norte de la región de Jordán, pero lo ve de nuevo Juan y le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Y les recuerda, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, es el que viene. Y vemos esa actitud tan noble, admirable, de un hombre humilde, un hombre que tenía fama en toda la nación y sin embargo vivía por otro, no vivía por sí mismo. ¿Cómo debemos nosotros aprender esa virtud más importante de todo, de no estar preocupados en la vida por nosotros? ¿Sabe que se pierde el bien de la vida cuando uno busca el bien de la vida? Cuando uno lo busca para uno mismo es cuando uno lo pierde. Cristo dice: el que haya la vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la hallará. Y Juan Bautista se entregaba para Cristo y guiaba a los discípulos, no así, no para ser seguidores o no tener algún beneficio, alguna fama propia. Él quería lo que Dios quería, él venía para servir. Y luego vimos esas tres palabras aquí en el versículo 39 que prácticamente explican toda la actitud del cristianismo. En 39 decía, le dijo: venid y ver. Con esas dos palabras, venid, ver, está llamándonos a nosotros, llamándoles a ellos a seguirle y luego a experimentar, ver lo que es su camino, ver lo que es andar en pos de él. Ese es el lado que Dios nos llama a nosotros, entonces, de su parte, a venir a él, a experimentar su camino. Pero luego dice: fueron. Y eso es lo más importante. Tenemos entonces la obra de Dios ofreciendo un camino mejor a este mundo, un camino de salvación por la fe en Cristo y su muerte y resurrección. Únicamente la fe en Él que nos puede salvar de la condenación del pecado, y luego también la experiencia de ir con Él y ver cuál es el plan de Dios, que viene de su inteligencia infinita, mucho mejor que nuestra inteligencia, su sabiduría, su poder, su mano en todas las cosas. Y la fe entonces que ponemos en Él, que nos amó tanto para dar su vida por nosotros, ¿cómo no le vamos a confiar entonces y seguir en la vida, seguir en su camino? Eso es lo que es el cristianismo. Él está llamando otra vez hoy a venir a Él, a ver lo que es el camino suyo que tiene para nosotros, y nuestra decisión de ir entonces, de obedecer, de confiar y seguir en pos de Él. Ahora, en el versículo 40 que tenemos para hoy, vemos algo maravilloso: el inicio de lo que llamamos la obra de evangelismo. ¿Qué significa eso, obra de evangelismo? Sencillamente significa que cuando ellos entonces escucharon que Él es el Cristo, el Salvador, el Mesías, y ellos lo conocieron personalmente, pusieron su fe en Él y lo siguieron, lo que brotó en ellos fue un anhelo para que sus queridos y otros alrededor también supieran: Él es el Hijo de Dios. Y vemos entonces el versículo 40 que dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Ahora, eso es lo que nosotros también buscamos cada día, cada semana. Esa misma emoción que hemos podido experimentar de haber descubierto la verdad, de tener los ojos abiertos y saber Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el camino, la vida, la verdad. Él es el por medio de quien nosotros podemos tener esperanza de perdón de todos nuestros pecados. Limpieza, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y cuando llegamos a eso, lo que deseamos es también decir a otro. Yo sé que eso ha pasado en muchas de las familias de ustedes. Algunos de ustedes todavía, algunos son la primera persona. Y a veces para la primera persona hay hasta un poco de nervios, a veces un poco de temor de qué van a pensar en este cambio de vida. Porque es un cambio seguirle a Jesús. Y sin embargo, la primera cosa que quiso hacer Andrés fue de ir a su hermano y decirle: hemos hallado el Mesías. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro deseo. Testificar a otros de que hemos conocido a Jesús. Eso es lo que es ser un testimonio, un testigo, el que dice lo que ha conocido, dice lo que ha visto. Así que, ¿usted ha hablado con alguien de Cristo? Piensa en eso, no tiene que contestarme en voz alta, pero piensa, ¿usted ha ido a buscar algún familiar, algún vecino, algún amigo, un compañero de trabajo, de escuela, algo? ¿Usted ha buscado a alguien? ¿Cómo fue la primera vez de hablar con alguien de Cristo y de invitarles a la iglesia? Yo la verdad empecé eso, tuve yo el privilegio como nuestro club de Oanza hoy, las antorchas y las llamas, yo también pude crecer. Eso es lo ideal, espero que todos los niños tengan ese gozo de evitar mucho del engaño y de las trampas y los dolores que vienen por esas trampas en el mundo. Por conocer la sabiduría y el amor de Dios desde la niñez, sabemos que ellos tendrán luchas con el diablo, no los va a dejar así exentos de eso, pero ellos están aprendiendo desde el principio fundamento de verdad. Así que yo probablemente ni me acuerdo la primera persona que invité a la iglesia. Fueron varios de niño. Sí me acuerdo de la primera persona que pude guiar a una relación con Cristo. Era un pequeño amigo mío, yo tenía de 8 a 10 años y yo estuve en un campamento y este amigo Kirby, yo sé que les he comentado eso, pero le voy a comentar otra vez porque es una historia en mi vida que me anima tanto. Pero yo de niño tenía este amigo personal y fuimos al campamento y él no tenía Cristo, él era nuevo. Así que Kirby escuchó cuando estaban dando las clases y las predicaciones en la noche. Y cuando él y yo teníamos tiempo libre, fuimos a un arroyo para cazar sapos. Y ahí estábamos buscando cuando este niño me dijo, ¿y cómo es qué es lo que uno tiene que hacer entonces para ir al cielo? Ahora, yo era niño, no era teólogo, pero yo había ya entendido que el pecado nos separó de Dios. Desde Adán y Eva, yo escuché eso, entendí que yo era pecador y que Cristo murió por mí y que uno personalmente tiene que arrepentirse y creer y recibir a Cristo. Yo sabía eso porque ya lo había hecho. Y le compartí eso con Kirby. Le dijo, tú tienes que entender que eres pecador y tú tienes que creer que Cristo murió para pagar todo tu pecado, para salvarte. Tienes que invitarle tu corazón con fe de que Él es tu Salvador. Y me dijo, pues yo estoy dispuesto a hacer eso. Y entonces los dos nos arrodillamos allá en el arroyo, junto a una piedra grande allá, y oramos, y Kirby Williams invitó a Cristo a su corazón. Y nunca voy a olvidar de ese momento, de haber podido ayudar a otro, un amigo, venir a conocer a Cristo. Y tanto más me fue, hoy en día doy tanto más gracias por eso, porque dos o tres años después de eso, pocos años después, en su niñez, en su adolescencia, le dio cáncer a este amigo y murió. Y qué tan importante entonces fue haberle traído a Cristo, haberle dado esa explicación de la salvación que hay en Cristo. Eso es lo que Andrés quiso para su hermano. Y entonces le trajo a Jesús, dijo. Sencillamente le trajo. A ver, nosotros no sabemos todo, pero lo podemos traer a donde puede conocer a Cristo, a donde puede oír de ese mensaje de la gracia y salvación de Dios. Y mirándole Jesús dijo, estamos en versículo 42, mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y eso es, ahora, eso fue un cambio en la identificación de la persona. ¿Se da cuenta eso? Le cambió de inmediato su identificación. Le dijo, tú de aquí en adelante serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, más adelante vamos a ver todo el significado de ese nombre. Pero lo que yo quería mencionar y lo quería señalar para que pensáramos es como cuando Cristo tiene ese encuentro con nosotros, nos cambia. Si no somos nosotros la misma persona, cuando uno recibe a Cristo, Él dice que somos nacidos de nuevo, ya no somos el mismo pecador perdido. Por eso nos llama a ser bautizados, para mostrar simbólicamente eso también, que sumergidos en agua en la semejanza de su muerte, como dice en Romanos capítulo 6, y levantados en la semejanza de su resurrección, nosotros también ahora andamos en una vida nueva. Ya no somos esa persona condenado por el pecado, destinado al infierno. Ya somos una persona nacida de nuevo, con esperanza del cielo, hijo de Dios, y todo por la obra de Él, no por ningún mérito nuestro. Esa es la gracia, la misericordia de Dios, que tenemos que humildemente creer. No hay ningún mérito nuestro que lo puede ser. Tendríamos que ser perfectos, y no hay ninguno así. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo pudo salvarnos dando su vida por nosotros. Y aquí vemos algo interesante, como de una vez cuando Pedro viene a él, él hace un cambio en su vida, y espero que haya cambios en nuestras vidas cuando tenemos esa relación personal con Cristo, y que hasta la gente nos mira diferente. Ahora en adelante lo iban a llamar hasta de otro nombre, tal vez no vamos a cambiar de nombre, pero nos deben de ver alguna diferencia, alguna identificación nueva que Cristo nos da a nosotros en la vida. Dice en versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Están viajando más y más al norte. Si busca un mapa, verá cómo el río Jordán en esa área corre entre el mar de Galilea en el norte hasta el mar Muerto en el sur, y ellos están poco a poco acercándose más a la región alrededor del mar de Galilea. Toda la región se llamaba Galilea. Entonces van ese rumbo y dice, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Así que encontró a este otro, la verdad, joven todavía. Toda indicación es que ellos no eran de mucha edad. Felipe, y le dice una sola palabra, le dice, sígueme. Y sabe que eso es suficiente. Con una sola palabra de que Él es Señor de señores, Rey de reyes, es suficiente para esperar que alguien entonces entienda y le cree y le sigue. No es necesario con Dios que nosotros tengamos que valorarlo, pensarlo, aprender más, seguir. A veces tenemos nosotros ese problema de adultos. Por eso una vez Cristo tomó uno de los niños más pequeños y le puso en medio de toda la gente. Y le dijo a la gente más grande, si ustedes no os vuelven a ser como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Porque el problema no es tanto con ellos. A veces uno piensa, ¿será que entienden? ¿Será que en verdad saben lo que están haciendo? Probablemente, según Dios, ellos saben mejor que nosotros. Porque nuestro problema es de estar siempre discutiendo con Dios o resistiendo, esperando, manteniendo nuestro propio control de nuestra vida en lugar de seguir para que Él sea Señor de nuestra vida. Y sabe que eso no es nada sabio. Pensamos que estamos reteniendo algo, guardando algo de valor. No es nada sabio. Lo que estamos nosotros es reservando lo terrenal que es pasajero, lo mismo que vino al mundo y corrompió el mundo y trajo al mundo la condenación. ¿Eso es lo que vamos a guardar? Eso no es nada sabio, no es nada digno de guardar. Lo más sabio, lo más precioso, lo más sano y lo más provechoso es entregarse al que le amó tanto que dio su vida por usted. Y tiene la sabiduría infinita y tiene la misma vida en sus manos. No hay ninguna cosa más sabio que eso. Pero hay algo humano en nosotros, algo débil, que nos hace resistir, nos hace como que poner argumentos o pretextos, alguna cosa aquí. Y qué bien cuando vemos una persona que solamente le dice, sígueme. Y le siguió. Ahora Cristo está llamando a la humanidad en este día. En este mismo día 12 de noviembre de 2017. En este mismo día, Él está también llamando a todos a venir a Él. A seguirle. A primero por la fe tener salvación de su alma. A entender que no hay otra salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puede ser salvos. Dice Dios. Ningún otro camino hay. Él es el camino. Y no hay otro. Ningún otro plan de salvación ha dado Dios. Los hombres lo inventan. Los hombres hasta toman las cosas de Dios. Lo cambian, lo tuercen a su manera. Hacen otros rumbos de religión. Eso no es nada nuevo. Hicieron eso aún en los tiempos de los apóstoles. Por eso varios libros y cartas están escritas. Iglesias que ya estaban haciendo las cosas no fielmente según la palabra de Dios, sino a su manera. Y hoy en día hay un montón en todo el mundo. Personas que aún en las cosas de Dios lo van a tomar y lo van a llevar como si fuera ellos arriba de Dios. Como si tuvieran ese derecho. Y Dios está llamándoles a dejar esa vanidad. A creer lo que Él ha dicho. A creer en su corazón. Y a creer que Él envió a su Hijo a este mundo para salvarnos. Y no hay otra oportunidad de escapar la condenación. Y reciba a su Hijo. ¿Qué se requiere? Requiere verdadera fe. Dios está así, requiriendo que uno verdaderamente cree. Eso significa que uno escoge. Y eso de escoger significa que se arrepienta de un camino. Arrepentimiento es un cambio. Yo iba por este camino, ahora Cristo es mi vida, mi Salvador. No voy a Él porque le merezco. Algunas personas creen, cuando yo vivo mejor, cuando yo soy mejor persona, entonces voy a aceptar. Usted nunca va a aceptar de la manera que Dios busca. Dios quiere que le acepte humildemente como pecador, pero arrepentido y entendiendo que Él murió por los pecadores para salvarlos y para darles limpieza, justificarlos delante de Dios. Dios le llama a creerle por fe, creer en Cristo por fe, recibirle por fe y luego a seguirle por fe también. Y Felipe eso hizo, pero también vemos este fenómeno de evangelismo, de querer dar el evangelio, las buenas noticias, el mensaje de salvación en Cristo y traer otro a Cristo. Y dice en versículo 45 o 44 dice: Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ellos no estaban en Bethsaida. Bethsaida está al norte. Yo tuve el gusto de caminar en las ruinas. Ya no hay poblado ahí en ese lugar. Bethsaida, Cristo después, vamos a ver en el Evangelio, habló de que iba a ser más tolerable para ciudades como Tiro y Sidón, como Sodoma y Gomorra. Más que por esas ciudades de Capernaum, Corazín y Bethsaida, que más recibieron el testimonio y la vida del mismo Señor y lo rechazaron. Hoy en día uno ve animalitos nada más de vida en esas ruinas. En Bethsaida está ahora un poquito alejado del mar. El mar ha bajado algo. Han encontrado una casa en particular interesante de un pescador, todos artículos que usaban para pesca, a pesar de que ahora es un poquito alejado de la orilla. Y Bethsaida entonces fue el lugar de nacimiento. Posteriormente ellos se quedaban más en Capernaum, que todavía está en la mera orilla del norte del mar de Galilea. Pero dice: Era de la ciudad de Andrés y Pedro, Bethsaida, y Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora Felipe está entonces dando su testimonio a Natanael. Es interesante. ¿Quién es este Natanael? La mayoría de los que estudian las Escrituras están de la conclusión que él es a quien los otros escritores de Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, llaman Bartolomeo. ¿Por qué creen que Natanael es Bartolomeo? Porque Mateo, Marcos y Lucas, cuando nombran los discípulos, nombren Bartolomeo. Y Juan no. Juan nunca habla de Bartolomeo. Ellos nunca hablan de Natanael. Y Juan nunca habla de Bartolomeo. Juan solamente habla de Natanael. Y los demás lo llaman Bartolomeo. Ahora, otra indicación es porque la palabra Bartolomeo no es un nombre, en verdad. Para los judíos, Bar, ustedes cuando escuchan una palabra en la Biblia, Bar, eso significa hijo, hijo de alguien. Y entonces Bar en hebreo es como Tolmai, lo ponen Bartolomeo, pero es hijo de Tolmais. Hijo de Tolmais, es más como nuestro apellido. Sería como algunos dicen, así, Morris hace eso, Morris vive, para algunos así le llaman a una persona por su apellido. Y otro lo llamaría más personalmente el nombre, Daniel. Entonces, eso es lo que es interesante, pero hay varias razones. Y Juan lo nombra con los discípulos más adelante en su evangelio. Natanael es nombrado con los discípulos, pero nunca menciona Bartolomeo. Entonces, eso nos indica que sencillamente Natanael era Bartolomeo. Es Natanael, hijo de Tolomais, Bartolomeo. Entonces, Natanael es una persona muy también ejemplar para nosotros, porque Felipe le ayuda, le dice: Él es el Mesías, Él es de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora Jesús vino de ese hogar de José y de María de Nazaret y era conocido todavía como el hijo del carpintero, el hijo de José. no sabiendo toda la historia de su nacimiento en Belén y de la huida a Egipto, el regreso a Nazaret. Pero él entonces dice lo que sabe, y entonces él también está buscando dar testimonio acerca de Jesús, y la respuesta es duda. ¿Cuántos hemos encontrado eso? Uno intenta dar el mensaje que Dios dice en su palabra, de que envió a su Hijo para salvarnos, que no es por obras, no es por religión, no es por actos religiosos, no es por ningún otro camino más que por la fe en Cristo, que es por la gracia de Dios. Y las personas se quedan con la duda, puede ser eso. Y así Natanael se queda con la duda. Aquí él responde, versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Nazaret no tenía buena fama. Nazaret tenía mala fama como ciudad. Y tanto que llegó a haber hasta un dicho: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? No estaba diciendo palabras originales, esto ya era un dicho. Así que está diciendo, nunca ha salido profeta, no ha salido nada bien de Nazaret. Nazaret conocido, una ciudad descarriada, mucha corrupción. Y sí, es cierto, en la misma ciudad de Jesús es cuando no le recibieron, hasta lo querían despeñar. Así que se queda con la duda. ¿Qué hace Felipe entonces? Es interesante, le dijo Felipe: ven y ve. Ahora, por lo menos podemos hacer eso. Por lo menos podemos ir a una persona: ¿sabe qué? ¿Por qué no venga usted a escuchar? Ve. No hay ninguna obligación, ningún compromiso. No le vamos a tratar de engañar, manipular, convencer. No hacemos táctico como eso. Pero le invitamos a venir a escuchar lo que Dios dice en su palabra, lo que leemos, estudiamos y predicamos de Cristo. Ven y ve. Y todos nosotros podemos hacer eso. Tenemos un programa en la iglesia de entrenamiento, evangelismo, para aprender las porciones de la Biblia que son útiles para eso, para aprender gracia, para hablar con personas en conversaciones, para que tengamos mejor aptitud para hacer esta obra tan importante. Pero la realidad, cualquier persona puede sencillamente decir a alguien: ven y ve. Y eso es lo que dice, es buen plan. Todos podemos practicar eso. Ahora, para nuestro evento que viene, el último evento del fin del año, el Festival Familiar Navideño, donde vamos a gozarnos como familias con los brincolines y juegos, pero luego vamos a tener la cantata del enorme árbol navideño cantante. Hay este año 50 personas preparándose para ser adornos del árbol y ese árbol que canta. Entonces, y alegrarnos con la música navideña y el sentir del amor, y luego el mensaje de cómo Él vino y nació en Belén, pero vino para salvarnos. Vino para dar su vida por nosotros, para rescatarnos de la condenación. Y vamos a y podemos ir a todos y decirles: ven y ve. Y necesitamos hacer eso. Hay mucha gente que necesita esa paz. Ellos no lo saben. Tienen sus costumbres, sus quehaceres, todo eso. Y tenemos que convencerles a venir a ver. Porque cuando ellos escuchan la esperanza, igual como tantos de nosotros, la esperanza brota, la fe se queda manifiesta y creemos y recibimos la vida eterna por una relación personal con Jesucristo. Así que le hizo esa invitación: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así que en lugar de que Natanael tiene la primera palabra, Jesús ya manifiesta que le conoce. Y eso es lo que normalmente nos damos cuenta cuando alguien piensa que está buscando a Dios. a fin de cuentas encuentro, no, la verdad fue Dios buscándome a mí. En tantas maneras, en tantas circunstancias, Dios mostró su amor, porque Dios nos conoce a cada uno. Nos vio desde la edad de estos bebés que fueron presentados. Nos vio en todos los años de crecimiento. Observó cómo todas las influencias del mundo y de las ideas de personas, de la familia, fuera de la familia, en toda área. Y ve las tentaciones y la obra del diablo buscando cómo desviarnos. Él también ve cualquier esfuerzo para darle la verdad de su palabra y anhela que sea su hijo. Le ha dado todo lo que necesita. Su hijo murió, dio su palabra, comisionó a la iglesia a ser fiel en predicar eso. Y Dios anhela que vengan. Es Él que está buscando. Está buscando usted hoy. Si usted está aquí y no está seguro, no tiene esa seguridad, certeza, que si muriera hoy, que iría al cielo. Dios le está buscando. Dios quiere darle esa certeza, esa paz con Dios. De saber que en Cristo está uno limpio, justificado por Él. Por la obediencia de Cristo podemos acercarnos a Dios. Por la fe en Cristo nosotros llegamos a ser sus hijos. Y Dios está buscándole a usted y quiere que usted comprenda su amor, su gracia y lo que le ofrece en su Hijo. Pero no le va a forzar. Dios le dio al hombre libre albedrío y no lo va a cambiar. Dios está buscando en este mundo quién escogerá creer. Quién escogerá venir a Él y aceptarle personalmente con la fe de recibirle como Señor y Salvador de su propia vida. Dios desea, anhela eso con usted, y yo quisiera ayudarle también en este día, si hubiera alguien. Ustedes que están escuchando por video en Facebook, y ustedes que están escuchando en la radio, donde quiera que estén, Dios le está buscando. Y quizás algo de estos pasajes le ha tocado, de los ejemplos de estos discípulos le ha tocado. Algunas de esas palabras le ha hecho entender su necesidad de una relación personal con Cristo. Es tiempo para clamar a Él. Es tiempo para orar personalmente, para decirle: Padre, yo reconozco que soy pecador y que tú me amaste tanto que enviaste tu Hijo para salvarme. Que Él pagó mi pecado para limpiarme. Él vivió la vida perfecta para que en Él sea yo acepto. Él hizo todo, Padre, yo lo sé. Así que como tú mandas, yo deposito mi fe en tu Hijo y le acepto como mi Salvador y mi Señor. Y confío que por Él soy salvo de condenación e hijo tuyo. Está Dios esperando que uno cree, acepta y toma esa decisión y que hable a Él. Ustedes que están aquí presentes, me gustaría poder ayudarle en una manera más personal. Y para eso voy a pedir que todos inclinen los rostros, por favor. Vamos a orar. En un momento de oración, con todos los rostros inclinados, ojos cerrados, quisiera preguntar si casualidad que usted ha entendido, sabe que Dios le está llamando, que Dios quiere dar la vida eterna, pero usted tiene que creer y tiene que recibirle. Y quizás también hoy hay alguien más que diría: sí, Pastor Morris, yo deseo. Yo sé lo que es el pecado y la condenación, y lo creo porque Dios lo dijo. Ahora entiendo cuánto Dios me amó, pero que únicamente por esa decisión de creer en Cristo, de recibirle, de una fe no por decir, sino una fe activa de invitarle a mi corazón personalmente para ser mi Señor y mi Salvador, por esa fe puede ser salvo, y yo estoy dispuesto. Como ese amigo suyo, Pastor, yo también estoy dispuesto a orar al Señor e invitar a Cristo a mi corazón. si hay alguien así, ¿por qué no me permite tomarle de la mano y ayudarle? Le pido esto, si hay alguien que diría, sí, pastor, yo deseo tener esa relación con Cristo. No quiero que nadie me quita de eso. Así, si usted así lo desea, podría levantar la mano en este momento con toda confianza. Humildemente, sinceramente, levanta la mano para decir, pastor, yo necesito esa esperanza. No tengo esa seguridad. No sé dónde iría si muriera yo hoy, pero ahora sé que es mediante Cristo y una relación personal que Dios espera de mi parte. ¿Quién levantará la mano en esta mañana para decir, pastor, yo sí deseo, estoy dispuesto a recibir a Cristo hoy? Podría levantar la mano, no quiero tener prisa en esto, porque sé que hay algo en nosotros, no es lógico, no es noble, pero hay algo en nosotros que resiste a Dios mismo, a su misma palabra, a su mismo amor y gracia. Pero tal vez usted ya diga, ya no voy a resistir, rechazar. Ahora sí voy a abrir mi corazón y creer en Cristo y recibirle como mi Salvador. ¿Quién levanta la mano para decir, sí, pastor, yo quiero abrir mi corazón a Cristo hoy? ¿Habrá alguna persona, mientras que esperamos un momento por usted, que dirá, yo necesito la salvación de mi alma y le espero? Estoy dispuesto a aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Alguna persona? Muy bien. Padre Santo, te damos gracias por esta verdad y por los ejemplos de los primeros que siguieron a tu Hijo, y la primera cosa que hicieron fue de buscar otros también. Ayúdanos a recordar que eso es lo que tú quieres ver en nosotros, que busquemos más y más personas en este mundo, en esta ciudad, en otras ciudades, para que vengan a tu Hijo Cristo y que tengan el gozo y la paz también de conocerle como su Salvador. Ayúdanos a esforzarnos en este evento que tenemos para hacer un esfuerzo excepcional, pero también cada día, cada semana, a participar buscando a los que se perdieron y necesitan la salvación que tú enviaste a cada uno por tu Hijo Cristo. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Voy a pedir a ustedes que se van a bautizar ahora, que pasen rápidamente, por favor, para...